Pongamos que hablo de perros.
Hola, ya sé que tienes ganas de escuchar este tramo, pero antes, ¿sabías que me puedes ayudar con este proyecto entrando en pongamosquehablodeperros.info/Patreon y por 3 euros al mes me apoyas? Y además, allí encuentras unas cosillas de vez en cuando en exclusiva. Y también puedes contratarme para que vaya a tu pueblo a dar una charla o conferencia. Entra en pongamosquehablodeperros.info/contrata a Jonás y hablamos.
Siempre cuando pensamos en un perro, pensamos pues su actividad, paseo, me lo llevo a la playa, voy a hacer con mi perro esto, lo otro, pero le damos muy poca importancia al descanso. Y creo que el descanso no solo es importante para los perros, sino yo creo que el descanso es importante para todas las especies, ¿no? Pero el descanso, si no se cumple bien, pues es normal que estés irascible, es normal que todo te moleste más, es normal pues que el perro incluso pueda volverse reactivo hacia otro individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tendemos a, cuando vemos un perro en el sofá tirado, es ir y ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué!
El descanso. El poder descansar bien. Tener un sueño reparador y poder volver después descansado y sentirse bien, de verdad. Es algo que creo que todos lo tenemos muy claro, que eso es importante. Pero no lo tenemos tan claro cuando se trata de nuestros perros. Especialmente como ellos descansan de una forma distinta que nosotros. Sobre eso hablamos Patricia Martínez Martín y yo en este tramo de los viajes de Pongamos que hablo de perros. El descanso. Con todos ustedes, Patricia Martínez Martín, de Que viva la vida perra.
Una de las cosas que le recomendé era que cuando el perro descansara, que ahora que estamos hablando de esto, ¿no? Respetara su espacio.
Ya.
Respetara el momento y el espacio, ¿no? Porque ella me preguntaba mucho qué ejercicio hacía con su perro. Pues me decía, vale, lo he entendido, pero ¿qué puedo hacer en mi casa para mejorar la relación con mi perro? Y en ese momento el perro estaba durmiendo y le dije, esto. Y me dijo, ¿esto qué? Y le dije, esto, justamente lo que estamos haciendo ahora. Tú y yo estamos hablando, el perro está descansando y tú y yo estamos hablando en un tono calmado, no estamos hablando alto. Yo soy una persona que tiende a hablar muy alto, pero bueno, me di cuenta que el perro estaba descansando, estábamos hablando calmadas. Yo le dije, incluso si puedes chapar un poquito la persiana para atenuar la luz, y le dije, esto es lo que va a hacer que vuestra relación se recupere. Digo, si lo respeta sobre todo en el descanso, porque además se veía que era un perro que necesitaba descansar, Y sobre todo el día que yo fui a su casa, parece ser que estaba malito porque tenía los ojos rojos, rojos, rojos. Se ve que no había pasado una buena noche y esa misma mañana que yo fui a hacerle la sesión, ya le mordió. Y ella estaba, ese día estaba muy preocupada, de hecho le daba miedo el perro porque ella dice, me dijo que no sabía interpretar cuando a él le iba a morder. Entonces, aparte había un problema de comunicación, etcétera. Y básicamente lo que le aconsejé es que en casa menos era más y que intentara respetar todos esos momentos en los que el perro estaba descansando, en cuestión de ruido, en cuestión de poner un clima, un entorno confortable para que él pudiese descansar de una manera reparadora, ¿no? Y eso, y que no fuera a invadir su espacio en esos momentos, ¿no? Y luego también, pues, con las visitas, me estuvo contando también, bueno, era una locura, ¿no? Pues que tenía un amigo, que le encantaba su perro, que se llevaba muy bien y que le hacía mucho rabiar al perro, ¿no? Lo típico de hacerle rabiar, de molestarlo. Digo, pues si encima vuestra relación está estropeada y tú no le ayudas cuando viene gente de fuera, pues te sumamos, ¿no? Y entonces ella lo entendía, pero todavía se quedaba con la cosa de, pero ¿qué puedo hacer, no? Y le decía, no, no es hacer, es dejar de hacer, básicamente, porque no, porque creo que ya estamos haciendo demasiado, ¿no? Creo que ya estamos tocando demasiado, demasiadas
Mira,
cosas, ¿no?
o sea, que es fundamental, o sea, que una de mis frases favoritas es ser aburrido.
Sí, sí,
¿Vale?
sí,
Ser
sí.
aburrido. O sea, que digamos, en mi propio punto de vista, que soy un aburrido con mi perro. ¿Vale?
Sí, sí,
Seguro que el
sí.
perro no te ve como aburrido, pero eso es otra cosa. Y
Es
luego,
cosa
lo
aparte.
segundo es evidentemente, o sea, ser el apoyo de que el perro necesita, o sea, que si viene a alguien y le invade y tal, entonces que tú apoyas a tu perro para que el perro entienda que si necesito ayuda puedo acudir a esa persona. Pero si no tenemos
Exacto.
eso, pues entonces, ¿para qué? Y como tú también, como
Era.
esta chica dijo en el principio también, o sea, de que ya no podía leer cuando el perro la iba, o sea, se lanzaba, ¿no? Y tal. Y es que es eso, vale, eso no surge de la nada, es que simplemente que todas las señales comunicativas que ha tenido el perro hasta entonces para avisarla, lo ha ignorado. Con lo cual el perro al
Totalmente.
final dice, mira, ¿para qué? O sea,
¿Para
voy a
qué
lo que funciona.
directamente? Claro, directamente me tiro a morder porque es lo que me está funcionando, es lo que para esta situación,
Eso da
aunque
resultado,
no
ya está,
da
claro.
resultado, aunque no me hace sentirme bien, pero es lo que hace que paren de molestarme, ¿no?
Claro.
Entonces, por supuesto, ha inhibido cualquier tipo de comunicación que pueda comunicar ante el perro, porque no le
Claro.
sirve,
No, no, no,
básicamente.
no. Mira, yo
Sí.
estuve en el último tramo que hice yo con Irene Pérez. Hablamos, o sea, que empezamos hablando sobre eso de que yo le dije a ella, o la pregunté a ella, si ella también lo había visto, si lo ve. Es que yo digo que la enorme, evidentemente, porque cuando tú tienes un perro que está tumbado en el sofá, a mí no me llaman, ¿sabes? Porque entonces el perro no molesta. Si no es que
Claro.
alguna vez, muy pocas veces, de vez en cuando, me consultan porque creen que a lo mejor el perro está triste o que el perro, pero coño, si no se mueve, no hace nada, ¿y qué le pasa? ¿Vale? Pero eso muy pocas veces. Así que la
Qué
enorme
alegría, ¿no?
mayoría de los casos que vienen a mí son por, como yo digo, sobreestimulación. Y entonces lo típico que dicen es, ya, pero yo no hago nada, o sea, de actividades, no tiro pelota, no tiro disco, no hago nada, o sea, que no vamos a hacer agility, no, o sea, que nada, no, ya, pero no me refiero a eso. Me refiero a que el pobre perro nunca llega a poder descansar bien, porque, o sea, tener un sueño reparador, porque con continuamente hay algo que le estropea el momento del descanso.
Sí, totalmente. Esto pasa muchísimo. Siempre cuando pensamos en un perro, pensamos pues en su actividad, paseo, me lo llevo a la playa, ¿no? Voy a hacer con mi perro esto, lo otro, pero le damos muy poca importancia al descanso y creo que el descanso no solo es importante para los perros, sino yo creo que el descanso es importante para todas las especies, ¿no? Pero el descanso, si no se cumple bien, pues es normal que estés irascible, es normal bueno, que todo te moleste más, es normal pues que el perro incluso pueda volverse reactivo hacia otro individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre tendemos a cuando vemos un perro en el sofá tirado, es ir y ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué! ¡Ay! Y siempre es, ¿no? Tirarnos en. Tendemos a. ¡Qué guapo mi perro! Es cuando más nos sale ese afecto de amor y siempre solemos invadir mucho su espacio, solemos abusar de las caricias, de los besos. Y bueno, ya no hablamos de familias pues, que tienen críos, ¿no? Pues que esto pasa muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando una bomba explosiva es cuando hay críos y el perro es un cachorro, ¿no? Y encima acaba de llegar a casa. Y todavía la familia pues, no entiende que un cachorro, porque solemos pensar mucho que cachorro es igual a actividad máxima en un perro. No sé por qué, cuando realmente es lo contrario, porque si realmente pensamos en otra especie, como por ejemplo la humana, una persona bebé, no sé qué es lo que más necesita, ¿no? Pues yo qué sé, hagamos un poco de conciencia con esto, porque. Es que el descanso en las etapas tempranas, sobre todo, es lo más importante. Yo estuve en un caso hace poco que me decía, es que el perro era un cachorro, ¿no? Un cachorro encima de pastor alemán. Tiraba mucho de boca, ¿no? Es un pastor que tira mucho de boca. Además, los pastores alemanes suelen tirar mucho de boca para comunicarse, para todo, ¿no? Para desestresarse, para todo esto. Y decían, guau, es que muerde mucho. Bueno, estaba en una etapa en la que era normal, ¿no? Que utilizara mucho la boca. Pero aparte, yo le pregunté por cuánto descansaba el perro y cuáles eran los momentos de la familia, ¿no? En el descanso. Y realmente no había ahí ningún momento, sobre todo por parte de los humanos, de descanso en el día. No había ni un momento de descanso en el día. Y fíjate que sobre todo en las etapas tempranas, en los cachorros, dices, es que el perro debería de dormir unas 20, 22 horas.
Sí.
Que encima es una hora o 2 horas en total despierto, ¿no? Pero este perro no estaba durmiendo, pero ni la mitad de lo que duerme un perro adulto. Que pongamos que son unas 16, 17 horas, ¿no? Entonces, bueno, pues el perro al final estaba sobreestimulado, tiraba más de boca. Bueno, los niños estaban todo el rato por ahí corriendo, incluso cuando el perro les mordía, ellos como que tendían a jugar más con el perro, a hacerlo más rabiar, ¿no? Entonces, al final era eso, es que muerde y además muerde fuerte y además. Cada vez tal. Claro, primero vamos a ver en qué está y si es normal que esté utilizando la boca. Y segundo, vamos a ver qué rutina estamos llevando con el perro, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo en etapas tempranas, las rutinas son muy importantes y ponernos el descanso en la rutina es importante. ¿Eres una familia que no suele echar siesta, que no suele descansar? Ya, pero hemos introducido un perro, cachorro en nuestra vida y tendríamos que pensar en el descanso más que en cuánto salgo de paseo, cuándo salgo de paseo, qué hago con el perro, lo enseño a sentarse, lo enseño a que no tiene que entrar aquí, lo enseño, lo enseño, lo enseño. Se piensa mucho en hacer, en hacer, en hacer, pero no se le da valor al descanso y creo que es muy importante a lo largo de la vida del perro, pero en etapas tempranas más y luego en la etapa de vejez, pues también, ¿no?
Pero hay una cosa en eso también, o sea, que la gente no suele pensar, es que evidentemente en etapas tempranas, pero durante toda la vida, pero especialmente ahí, porque ahí es donde el mayor parte de aprendizaje se está metiendo, ¿no? Aprendizajes de capacidades personal, o sea, del individuo, ¿no? Pero también capacidades sociales, capacidades psicomotoras y de todo.
Sí, todo.
Y si no tiene un buen descanso durante esa etapa o estas primeras etapas de la vida, es que tenemos también una deficiencia de cognición. Y si tenemos una
Claro.
deficiencia de cognición, no va a aprender lo que tiene que aprender, con lo cual ya entrará en más etapas más adelante con falta de aprendizaje que debería haber tenido. Y eso es
Totalmente.
luego recuperar eso más tarde es mucho más difícil. Es que es eso que tú acabas de decir, es que el descanso, o sea, que en estas etapas primeras, porque es como ya lo tocaste, ¿no? Es que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro, tenemos que socializar al perro, tenemos que
Buah.
introducirle a un montón de situaciones y entornos y tal y cual y tal, y no tengo tiempo para esto tal y cual y cual. Mira, vamos a ver, lo mejor que puedes hacer, sinceramente, es dejarle en paz.
Sí. O sea, imagínate, cuando nace el cachorro, lo primero, sobre todo, hasta los 2, 3 meses, más o menos, 2 meses y medio. Dependerá del individuo mucho, ¿no? Pero lo que necesita es descansar y estar con su mamá y descansar con su hermano. Ya está. Cero interacción humana externa de ningún tipo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues esto se hace mucho, ¿no? Sobre todo, pues, gente que se dedica a, pues, que son criadores, etcétera. Hay una cosa que se llama la estimulación temprana. El primer curso de adiestramiento que yo hice en mi vida, no sé si fue, bueno, te voy a decir una fecha y me voy a equivocar, pero hace 7 años, 8, una de las profesoras que se dedicaba a, bueno, era criadora, ¿no? Y había una cosa que se llamaba la estimulación temprana. Estaba en los libros que nosotros estudiábamos sobre las primeras etapas, ¿no? Iba a traer el libro por leer un poco lo que había ahí, ¿no? Lo que yo aprendí de primera, pero lo tiré porque hace poco lo revisé y lo tiré y dije, esto no vale para nada, ¿no? Pero es una cosa que se llama la estimulación temprana y esto se suele hacer mucho a perros que están destinados a desempeñar un trabajo tipo policía, para gente que necesita ayuda, para perros ciegos, etcétera, ¿no? Que cogen al cachorro desde, pues, recién nacido y le empiezan a estimular lo que es las patitas, todos los sentidos sensoriales, ¿no? El olfato, todo. Y digo yo, si según como lo entiendo yo, que en los 2 meses primero tienen que estar con la mamá, los hermanos y descansar mucho y poco más, ¿ahí qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo por otra parte? O sea, es para reflexionar si realmente, y luego tú la has tocado también, ¿no? Esta controversia tan grande que yo hace poco. Para grabar otro podcast, ¿no? Que estuve cogiendo información y lo primero que te encuentras en las primeras etapas es que tienes que socializar a toda costa a tu perro. Tienes que acostumbrarlo a todo aquello que se va a encontrar en un futuro. O sea, tienes que acostumbrarlo, ¿no? Entre comillas. ¡Wow! Y incluso hay mucha controversia porque ahora, claro, la gente se vuelve loca, ¿no? Porque el educador te dice o el adiestrador te dice, que lo tienes que socializar y acostumbrarlo a todo aquello que se va a encontrar en el mundo en un futuro, pero luego el veterinario te dice que no, que no lo saques porque, wow, puede pillar un montón de enfermedades. Entonces, ahí hay una controversia, ¿no? Nos vamos al extremo, nos vamos tiene que socializar máximamente y nos vamos al no lo saques porque se va a morir, ¿no? Bueno, yo creo que equilibrio, por favor. Deberíamos de poder llegar a un acuerdo entre educadores y veterinarios y no volver un poco a la gente loca, pero creo que las dos cosas en su justa medida está bien. Claro que sí, el perro tiene que socializar, pero de una manera orgánica, natural. Y decidiéndolo él poco a poco, no sacándolo nosotros de ahí y metiéndolo en entorno y superando sus capacidades, ¿no? Aquí, si el perro de cachorro pasara sus primeras etapas, como las tiene que pasar con su familia, su hermano, etcétera, ya estaría cubriendo esta necesidad de socialización, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los sacamos de ahí, los metemos en nuestra casa y de repente queremos que socialice con todo aquello desconocido y en aquellos entornos que nosotros hemos decidido. Pues mira, esto es un poco brusco. Y también el tenerlo en casa con cero estímulo en cierta etapa, pues también hasta los 4 o 5 meses que no le hemos puesto la vacuna, pues también es un poco, le estás privando de todos esos aprendizajes que necesita tener ahora, ¿no? Entonces, bueno, es que siempre
No, pero
somos de extremos.
no se trata tanto de que tenga que conocer un montón de otros perros o personas o cosas y tal. Se trata de que poder encontrarse con esto. Y
Se
ahí,
trata de que lo pueda hacer de forma natural, de
evidentemente,
que lo pueda
sí.
hacer por decisión propia.
Ah, claro.
Se trata de que él solo quiera ponerse o no en esa situación. Se trata, ¿no? Es que yo creo que aquí has tocado una palabra que a mí me encanta, pero que creo que a veces no se entiende del todo, ¿no? Porque, claro, la naturalidad en la relación con nuestros padres. ¿Vale? Hemos llegado a hubo un momento que éramos robots con nuestros
Sí.
perros. Era como, no, venga, sí, juntos, tal, no sé qué. Era un control máximo, ¿no? Y bueno, y ahora está el extremo, ¿no? Porque nos gusta andar en extremo, de, guau, deja al perro que él. Bueno, vamos a ver. La naturalidad, por favor, vamos, si estamos contentos, no hagamos como que estamos descontentos porque el perro ha hecho una conducta que no me gusta, si ha hecho una conducta que no me gusta, y quiero decir, muchas veces es que se me pregunta mucho, ¿y qué hago? ¿Y cómo actúo? Pues con naturalidad, ¿no? La chica que estábamos hablando antes, que me decía, bueno, y cuando me muerde el perro, ¿qué hago? Y bueno, vamos a intentar aprender antes, evitar antes que te muerda, ¿no? Vamos a intentar aprender comunicación, vamos a intentar aprender cómo se comunica tu perro, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, y vamos a intentar primero evitar eso. Pero una vez que pase, actúa con naturalidad. Pero actuar con naturalidad no significa actuar de una manera desbordada, desorbitada a lo que está pasando, ¿no? Quiero decir, si te ha molestado, que te ha mordido, pues moléstate, no pasa nada. Ahora, otra cosa es que vayamos a recurrir al maltrato físico, emocional, al dar grito, etc., etc., etc. Pero a esto es lo que me refiero, ¿no? La naturalidad, la sinceridad con el perro. Vamos a actuar de una forma natural. Y luego, una cosa que tú has dicho aquí vamos a llevarlo, tenemos que aprenderlo, ¿no? De lo de si el perro se asusta porque es un autobús, bueno, pues está aquí. Hay un podcast que escuché, que no me acuerdo cómo se llamaba este chico, pero que tenía un border collie hace ya, pongamos que hablo de perros aquí con vosotros, que el chico tenía un border collie y decía que él, sobre todo en etapas tempranas, no había llevado a su perro hasta yo no sé qué tiempo, no sé si tendría ya un año el perro, ¿no? Dice, y mi perro gestionó, él lo dijo, mi perro gestionó perfectamente la ciudad. ¿Por qué? Porque en las etapas tempranas se asentaron unas bases, se asentó una seguridad en el perro, se desarrolló como necesitaba desarrollar y cubrió las necesidades que necesitaba cubrirse en ese momento. ¿Qué pasa? Que un individuo que se ha asentado unas bases de seguridad, de todo esto que necesita en las etapas tempranas, que necesita aprender y coger esa habilidad y esas capacidades en las etapas tempranas, en un futuro, si se encuentra algo nuevo que nunca ha visto, va a ser un individuo muchísimo más estable para gestionar aquello que me encuentro nuevo. Entonces, no sé, esto de, buah, tengo que llevarlo a que se acostumbre a esto, que tengo que llevarlo a que se acostumbre a lo otro. Bueno, hazlo de forma natural. ¿Qué quieres? ¿Ya da un paseíto por la ciudad con tu perro? Vale. Elige una zona de la ciudad que tampoco haya 200.000 coches, pitidos, ¿vale? Puede hacerlo, pero de una forma progresiva, tampoco te lo va a llevar de tiendas, de centros comerciales, ¿no? Yo creo que de hecho no son actividades para un perro. Llévatelo de paseo, pero pasea tú con él, ¿no? Quiero decir, no te lo lleves a tus actividades, llévatelo de paseo siendo consciente y respetando mucho los límites que tiene ese perro en ese momento, ¿no? Porque los límites del perro van a cambiar.
Está claro, está claro. Vamos. Y allí, para poder, realmente, para simplemente poder, volvemos a lo mismo, o sea que desde el principio, que el perro necesita poder descansar. Y para una cosa también, o sea que del descanso reparador, es que entonces lo que pasa también durante estos descansos es que asimila lo que ha vivido en su tiempo despierto, por llamarlo así, y lo está procesando y lo está dando conclusiones, llegando a conclusiones, y así aprende también de vivir, ¿no? Y ahí tengo que decir, es que muchas veces, no, pero el perro duerme toda la noche cuando estamos nosotros. Y digo, pero, o sea, que, ¿cómo sabes eso? O sea, ¿que tú estás despierto durante la noche vigilando que tu perro duerma? ¿O es que tienes aquí una cámara de vigilancia vigilando al perro durante la noche? ¿O cómo sabes que el perro...? No, ya es verdad, claro, porque yo he dormido toda la noche, que en realidad no tengo ni idea lo que ha hecho el perro. Que es probable que el perro, o sea, que no tiene tanta actividad, ¿vale? Eso está bastante claro. Pero una cosa que tenemos que tener muy claro es que el perro no tiene los mismos ciclos de sueño que nosotros. Que el perro más bien tiene ciclos ultradianos, en el sentido de que tiene, se tumba, se llega a, digamos, de descanso así medio dormido,
Son
¿vale?
otro, es otro
Endormecido.
ritmo,
Sí, y luego
claro.
duerme, pero durante unos 20 minutos más o menos, y luego medio despierta otra vez y puede estar siguiendo tumbado. Y los momentos de sueño REM son mucho más cortos, pero se ha visto en algún estudio que llegan a ser bastante más intensos que en los nuestros. Con lo cual, por eso, por ejemplo, cuando el perro de repente empieza a correr, cuando está o dando saltos o ladra, o, ¿sabes? Pero eso creo yo que es tremendamente importante tener, que llegamos a entender que sus ciclos de sueño no son iguales que los nuestros.
Sí. Esto pasa mucho, ¿no? Los ritmos del perro no son iguales que los nuestros, los ciclos circadianos tampoco son iguales que los nuestros. O sea, yo si pusiera una cámara cuando duermo con mis perras, se vería en la noche cómo se levantan varias veces, o se mueven, o se, ¿sabes? No duermen como nosotros del tirón, eso está claro. Y claro, es que la vida, sobre todo, como hablamos antes, en etapas tempranas, es muy intensa, ¿no? Y estamos todo el rato aprendiendo cosas nuevas. Luego ya cuando eres un perro adulto, también va a ser importante el descanso. Lo que pasa es que si en etapas tempranas se ha hecho bien, el perro va a saber descansar, va a saber elegir sus momentos de descanso adecuados, pero si ha pasado todas sus etapas tempranas, que no ha aprendido a descansar bien, de adulto seguramente nos encontraremos el típico perro, pues como hemos dicho antes, un perro reactivo, un perro sobreestimulado que no sabe parar. Mira, yo me encontré hace unos años, estábamos haciendo una ruta con unos cuantos perros, y había un perro de agua que tú te parabas, o sea, parábamos en la ruta, hacíamos descanso, y el perro no dejaba de ladrar hasta que volvías a ponerte en movimiento. Era increíble. No sabía parar. No sabía parar. Se lo podemos achacar a varias cosas, ¿no? Pero una de ellas seguramente, o sea, esto seguramente estuviese afectando al descanso. Al descanso. Y sí, es muy importante para obtener o para conservar cierto aprendizaje, para terminar de aprender, es muy importante que se dé estos momentos de descanso. Digamos que en la rueda de aprendizaje se cierra una vez que has descansado y has meditado todo lo que has aprendido. Es como que ahí reparas, te hace como... Es un sueño muy reparador en esta fase REM que tú hablas y además te hace recapacitar sobre todo lo que has aprendido, ¿no? El que está bien, el que no está bien, el cuáles son los conflictos, los que no has tenido, los que sí, etcétera, etcétera. Y bueno, es súper, súper importante para todo, para la vida de un perro, ¿no? El descanso afecta en la vida del perro. Pero es que la vida del perro, según la vida a la que la expongamos, si superamos sus capacidades continuamente, sus limitaciones, lo exponemos o lo sobreexponemos, etcétera, etcétera, va a afectar al descanso. Y por mucho que ese perro descanse, no está descansando de forma reparadora. O sea, está tumbado. Pero ¿cuántas veces, bueno, a quién no le ha pasado que ha tenido niveles altos de ansiedad o nervios por algo? Y ha querido descansar y se ha tumbado, pero no ha descansado, ¿no? Yo creo que esa sensación la hemos podido tener todos alguna vez, de no he dormido nada, he estado toda la noche tumbada, pero no he dormido nada, ¿no? Y eso es porque seguramente eso cada día, que sienta eso el perro cada día, pues bueno, hay muchas veces que te llaman, ¿no? El perro tiene ansiedad por separación. El perro tiene reactividad con personas o con otros perros. El perro tiene mucho miedo. El perro tiene, y muchas veces, solo y únicamente tiene que ver con el descanso. Con que el perro, pues, bueno, el perro no es que tenga mala gestión de la soledad. El perro es que no sabe dónde y cómo descansar en casa, porque no se siente seguro, porque no se le ha... ayudado a descansar en casa porque para él casa no es relax, no es tranquilidad, porque para él casa es susto, miedo, actividad, correr, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto pasa mucho, ¿no? Que muchos problemas de comportamiento llegan ahí, pero por eso mismo, ¿no? Porque el descanso no ha sido para nada reparador. Los biorritmos también
Sí.
de cada individuo. Eso influye muchísimo, ¿no?
Claro.
El conocer a nuestro perro y saber cuándo necesita descansar, cuándo son sus biorritmos, cuándo es su biorritmo más que necesitan más descansar o cuándo tienen esa actividad, ¿no? Son muy importantes también saber. Yo, por ejemplo, tengo una rutina con mis perras que es la siesta. Yo sé que ellas, esa hora, las necesitan descansar. Pero si nosotras en casa no descansáramos, a esa hora estuviésemos todo el rato en casa moviéndonos, para arriba, para abajo, haciendo cosas, seguramente ellas no descansarían igual que si nosotras hacemos ese descanso con ellas. Nosotros hemos llegado a una rutina, por ejemplo, con mis perras, que todos los días después de comer, mínimo 5 o 10 minutos o media hora, ya depende, necesitan que nos echemos con ellas. A lo mejor luego, después de 5 o 10 minutos, media hora, nos tenemos que ir o nos vamos a trabajar, pero ellas ya se quedan tranquilas. El problema es que nosotras ya cada día en ese tiempo que sabemos que ellas necesitan descansar, porque lo hemos observado, que en esos momentos es cuando su biorritmo baja un poquito y necesitan descansar después de toda la mañana, etc. Si no respetáramos eso, seguramente serían perras muchísimo más sobreestimuladas, más nerviosas, con más problemas en general en el día a día.
Sí, claro. Porque además, o sea que también sabemos claramente que el descanso influye sobre la construcción de recuerdos o nuestra memoria, ¿no? De que si tenemos un descanso bueno, entonces también tenemos, o sea, recordamos mejor las cosas que nos han pasado y eso evidentemente significa, o sea, que hay ciertas cosas que ya sabemos de antemano, más o menos, pero viene de recuerdos de otras cosas. Sabemos, por ejemplo, que a lo mejor no funciona mezclar, por decir algo, ahora, limón con... A ver, ¿qué sacamos? Vale, imagínate, ¿vale? Porque eso simplemente no marida en la boca, ¿sabes? O sea, que así de simple, lo sabemos. Pero eso depende porque sabemos que el limón sabe a esto y tiene esas, ¿vale? Y el otro alimento que no saqué, pero bueno, ¿vale? Pero si no tengo estos recuerdos, entonces cometo un montón de errores. Y ahí viene también lo de, o sea, claramente sabemos de que, o sea, que notamos que si sabemos que hay un proceso de cognición mejor, que hay una mejor construcción de recuerdos y memorias. Evidentemente, la vida social es muchísimo mejor si estoy bien descansado.
La vida
O sea,
social va a ser seguramente menos intensa, más
claro.
tranquila. Me voy a poder comunicar mejor porque estoy menos irascible, porque estoy descansado, porque he aprendido y no estoy desquiciado, ¿no? Por supuesto, esto también
Además, perdón,
influye.
perdón, pero lo que pasa es que también es eso, o sea que hablando de aprendizaje y tal, un perro descansado aprende más rápido que un perro que está, o sea, cansado
Hombre, claro.
mentalmente, ¿no? Eso está clarísimo.
Un perro descansado, o sea, cansado, es casi imposible que pueda tener la capacidad para relacionarse de una forma asertiva, ¿no?
Claro, y eso significa evidentemente que, digamos, como si volvemos a lo de antes, de no, a lo mejor no es necesario socializar al cachorro con todo lo que hay en el mundo, ¿no? Pero simplemente tener un buen descanso significa que la resiliencia del perro es mayor que si no tiene un descanso. Entonces eso significa que puede superar cosas y sorpresas y todo lo demás de otra forma. Clarísimo, clarísimo. Y ahí, por ejemplo, o sea, que yo escribí hace tiempo un artículo sobre el perro que descansa, de que, y ahí yo, digamos, saqué una conclusión, por llamarlo así, que era de que por lo tanto, si sabemos que un perro con un mejor descanso es más cognitivo y tiene mejor memoria, podemos llegar a la conclusión que el perro descansado tiene una vida mucho más sencilla y por ello vive mejor y puede estar más feliz. O sea,
Está
es que influye en
estrechamente,
todo.
sí, está estrechamente relacionado con su, con un buen estado emocional, ¿no? Sí, totalmente. Si es que el descanso es una necesidad básica.
Sí.
No, no es que tienen que descansar, es que lo necesitan. Es que es necesario para ellos descansar. Nosotros
De hecho,
dormimos 8 horas. Y es muy importante que las durmamos, ¿no? 7, 8 horas, depende de la persona, ¿no? Y es importante porque cuando no lo hacemos, nuestro rendimiento en el día a día va a ser muy diferente. Pero es que ellos necesitan de 22 los peques y 16, 17 los adultos, ¿no? Y bueno, cuando se hacen viejetes, pues vuelven casi como a cachorros, ¿no? Pero es que te encuentras a muchísima gente que primero no se fija en el descanso, cuánto descansa su perro, ni le da importancia y que no, ni de lejos descansan ni la mitad de horas que necesitan descansar. Entonces, por supuesto, lo que tú dices, la red silencia, la memoria, el aprendizaje, bueno, evidentemente, si tienes su peor descanso, tus recuerdos van a ser más pésimos y por lo tanto tus errores en el día a día van a ser más habituales porque el aprendizaje no lo ha retenido, porque tu descanso no ha sido favorable, ¿no?
hablabas ahí de necesidades básicas, ahí necesidades básicas, evidentemente, es poder comer y tal, y beber y, vale, y descansar. Porque lo que pasa es que fíjate tú, que ahora lo que voy a decir, no estoy 100% seguro, si tiene que ver con hidratación también. Pero clarísimamente sobrevivimos mucho más tiempo sin comer que sin descansar. Si no,
Totalmente.
si no dormimos, si no, o sea, si no duermo, dentro de 4 o 5 días, o sea, ya
Te
me voy,
mueres, básicamente.
me muero. Es que simplemente porque ya.
Primero te vuelves loco y después te mueres.
Claro, sí. O sea, si me inhibe poder dormir. Porque evidentemente yo puedo mantenerme a mí mismo despierto durante, digamos, a lo mejor 3 días, pero ya luego, evidentemente, voy a estar más o menos borracho, que no voy a poder caminar porque estoy mareado y tal, y entonces al final
Claro.
caigo, tonk, ¿vale? Pero si alguien desde fuera inhibe que ni así puedo dormir, dentro de otros 2 días muero.
Sí,
Y con
totalmente.
comida puedo estar semanas, o sea, sin comer. Sin beber, evidentemente, también depende del ambiente, pero eso también está ahí entre unos 4 o 5 días, más o menos. O sea, es que está más o menos igualado. O
Sí,
sea,
claro. Es
sin dormir y sin beber.
que son necesidades básicas primarias. Es que está dentro de las necesidades básicas primarias. Comer, dormir, beber, descansar, o sea, dormir, sí. Comer, beber, descansar, o sea, son las primeras necesidades, o sea, para sobrevivir. Las que necesitas para sobrevivir. Que sin eso, pues
Y ahí
lo mismo que
también,
sí.
entonces, ahí, perdón, pero lo que pasa es que también entendemos en eso, y antes, porque yo suelo decir que hay una cosa que está antes de todo eso, y es que o sea, nosotros, pero el perro, como hablamos de perros, pues que se siente seguro. Porque
Bueno,
si
se
no se
siente
siente
ese.
seguro, si no se siente seguro, no va a descansar bien. O sea.
Justo lo hablábamos antes, ¿no? Que si el perro no se siente seguro en casa,
Ya,
es muy
fatal.
probable, claro, es muy probable pues que desarrolle, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Es mala gestión de la soledad, claro. Si es que si no se siente seguro en casa, si no tiene la seguridad de que tú vayas a respetar su descanso, si hay ruido en casa, si hay una luz muy elevada para que yo pueda descansar bien. Bueno, es que todo eso es hacer al perro que no se sienta seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás respetando mi necesidad básica primaria. Lo hablábamos antes, invadir el espacio del perro cuando está durmiendo, poner la tele muy alta, hablar muy alto, dejar a los niños que corran para arriba y para abajo. Son cosas que al perro no solamente lo van a sobreestimular, sino que no le vaya a ayudar a tener ninguna buena relación con la familia que viva. Va a estar todo el rato pendiente de a ver qué pasa, con muchísima incertidumbre, que la incertidumbre hace también que no puedas descansar bien, ¿no? El que tú no sepas qué va a pasar continuamente para el descanso no es nada bueno. Entonces, claro, el sentirse seguro es muy importante, muy importante. Aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo primero que hacemos, ¿no? En etapas tempranas es coger al cachorro y lo primero que pensamos es que necesitamos cansarlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando cogía a Trufa de pequeñita, mi perra con la que tengo ahora, y yo trabajaba mucho. En esos momentos no podía tener perro, pero por cuestiones de que si no la cogía yo, pues iba a ser abandonada, incluso maltratada o la iban a matar, pues al final la cogí, ¿no? Y yo tenía en la cabeza que era una perra pastora, una perra de agua, que era una perra que necesitaba muchísima actividad, porque así lo había estudiado unos años antes en adiestramiento, ¿no? En mi curso de adiestramiento. Necesitaba mucha actividad, que le estimulásemos mucho la mente, etcétera, etcétera. Entonces yo cogía a mi perra y cada vez que tenía un rato libre con ella, venga, Trufa, vamos, levántate. Me la llevaba, la jugaba con ella a que buscara la pelota, a tirársela, a hacer trucos, cosas, vamos a cansarla. Y luego llegaba a mi casa y la perra se ponía a dar vueltas por toda la casa, de sofá en sofá, súper activada. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que me tengo que ir a trabajar y la perra no está cansada? Y yo seguía y seguía y seguía y aquello no funcionaba y yo seguía. ¿Qué pasa? Hoy en día tengo una perra que reacciona a otros perros porque no, primero porque no la dejé descansar lo suficiente cuando era cachorra, porque en mi cabeza estaba que había que cansarla, ¿no? Y segundo, porque no la dejé desarrollarse como necesitaba, ni la dejé aprender esas habilidades sociales, porque yo todo el rato la sacaba a la calle y yo no la dejaba ni relacionarse, ni olfatear, ni nada de esto, era todo el rato conmigo cansándola. Pues de ahí la gente que se lleva el perro a correr, se lo lleva en bici, se lo lleva, ¿no? Entonces, bueno, ¿realmente estamos cubriendo ahí sus necesidades o estamos cubriendo algo? Primero, sabemos cuáles son las necesidades de un perro y de nuestro perro en concreto. Y segundo, ¿estamos cubriéndolas para ellos o para nosotros, ¿no? Entonces, aquí es lo que pasa, que yo creo que se nos ha vendido esto de el perro necesita mucha actividad, el perro esto, el perro, no, se vende siempre, el perro se vende como animal de compañía, el animal que te va a acompañar a todos los sitios, a todas partes, sin importar nada, ¿no? Y bueno, hay un tema muy controvérsico porque realmente lo primero que tienes que hacer a un perro cuando te lo lleva a tu familia o lo quieres meter en tu familia es respetar su descanso y su espacio y hacerle sentir seguro. Eso es lo primero. A partir de ahí ya veremos cuáles son sus siguientes necesidades, ¿no? Pero lo primero que necesita tu perro al llegar a tu casa, esté en la etapa que esté, es sentirse seguro en tu hogar y para sentirse seguro en tu hogar y hacer de tu hogar el suyo, es poder descansar bien en ese hogar.
Pues muy bien. Nada que añadir. Pero es curioso que tocas esto también, el perro de compañía. Yo creo que lo mencionamos en el primerísimo tramo de estos viajes con José Miguel Castillejo, de que el perro de compañía, evidentemente, es para acompañarme a mí, no es que yo acompañe al perro. ¿Vale? O sea que es unidireccional en nuestra mente, ¿no? De cierto modo, y cuando
Claro.
en realidad tiene que ser bidireccional. O sea que no es cuestión tampoco de que yo acompañe al perro, pero nos acompañamos mutuamente el uno al otro. Y ahí tener un equilibrio en eso, también de dar y recibir, ¿no? O sea que no se trata de que yo voy a coger más de lo que necesito y tampoco voy a dar más de lo que puedo dar. Y
Se trata,
viceversa.
se Claro, se trata de una relación, se trata de un binomio, ¿no? De una relación de bidireccional y se trata de tener una relación que sea positiva para los dos.
Claro.
No solo positiva para uno de los dos, ¿no?
Eso.
Es que
Como yo suelo
el
decir,
perro.
míralo así, o sea, que como en cualquier otra relación, o sea, que da igual, pero lo que pasa es que si tú miras esto, entonces entre nosotros dos hay una caja que pone nosotros. Y los dos tienen que poner y coger de esa caja. ¿Vale?
Totalmente.
Si no, funciona.
Si no, no
No
tiene
funciona.
sentido. Al
¡Pues
final,
ya!
si no, lo que estaríamos haciendo es tener una relación de poder. Pero escucha, normalmente pasa más de humano a perro, ¿no? Pero también hemos llegado al extremo, ¿no? Con las nuevas, como he dicho antes, que nos gusta pasarnos mucho de un extremo a otro, ¿no? De ahora el adiestramiento, la educación positiva y ahora la educación amable, pero llevada a un extremo, ¿no? Bueno, vamos a ver, claro que la vida del perro importa y nos estamos empezando a dar cuenta que la vida del perro importa y le tenemos que dar importancia, ¿no? Pero tampoco nos podemos olvidar de nosotros. Nosotros también tenemos que poder descansar. Nosotros también tenemos que poder hacer las cosas que nos gustan. Y tenemos que intentar llegar a un punto en común en que hagamos cosas que nos gustan a los dos. Porque si no, ¿de qué relación estamos hablando, no? Y también se ha llegado a ese extremo, ¿no? Al me olvido de mí y el centro de mi vida es el perro. Bueno, pero es que tampoco esto al final es una relación tóxica. Tanto si el humano solo piensa en sí mismo, como si solo piensa en el perro y no se preocupa de sí mismo, de lo que uno quiere, ¿no? Al final esto no es ninguna relación sana, es una relación muy tóxica. Y contamos todos los miembros que estemos en esta relación.
Ahí yo tengo un ejemplo de estos, o sea que seguro que más o menos todo el mundo tiene una referencia en esta dirección, pero yo puedo decir que unos amigos que habían empezado su relación muy temprana, porque entonces todavía no se habían desarrollado su propia personalidad. Y entonces, vale, empezaron su relación. Entonces, y luego, a partir de ahí, ya se desarrollan cada uno como tal. Entonces, cuando yo luego llegué a conocerles, les miraba y digo, pero ¿cómo es posible que vosotros estáis en una relación? No lo dije, pero lo estaba pensando, que esto no son compatibles para ninguna, o sea, porque a él le molaba un montón ir con sus amigos en bar y tal y cual, vale, de festejo por aquí y por acá. Ella no le interesaba para nada esa vida. Ella tenía una vida de senderismo, de actividades físicas y tal, donde él no iba nunca y tal, ¿sabes? Y tú estabas diciendo, pero vamos a ver, esto no puede funcionar. Y efectivamente, después de algunos años más, entonces al final se rompió la relación. Pero, y eso es lo mismo o sea, nuestra, da igual qué relación. Fíjate tú, hasta que yo he llegado alguna vez a decir que no me gusta la palabra vínculo, Porque tengo un buen vínculo con mi perro, vale, bien. Pero eso significa que todavía tengo una relación humano-perro. Que sí, que sí. O sea, no me malinterpretes, pero lo que pasa es
Sí,
que
sí,
sí que
sí.
es perro y humano, sí. Pero aún así, yo quiero intercambiar vínculo por relación, porque así vemos estas cosas, que si la vida del perro no es compatible con mis expectativas sobre la vida del perro, entonces fallará. Aunque
Claro.
supuestamente tenemos un vínculo fantástico, porque eso es otra cosa que lo malinterpretamos a la hostia.
Sí,
O
bueno, la
sea,
palabra vínculo se ha manchado muchísimo porque siempre nos encontramos miles de ejercicios de mejora tu vínculo con tu perro. Bueno, pero es que esto no va de ejercicio. Hablábamos antes de naturalidad, ¿no? En la relación con el perro. Esto no va
amiga.
de ejercicio. Va de naturalidad, de sinceridad, de acompañamiento, ¿no? Va de otra cosa. Es que no tiene nada que ver con comportarnos de forma robótica con el perro y mejorar el vínculo a través de ejercicio. Ni para el perro es natural, eso es ejercicio. Porque no me imagino yo un grupito de perros diciendo, venga, vamos a mejorar nuestro vínculo, vamos a sentarnos, a levantarnos, no sé, estate quieto, ¿no? Entre ellos. Es que no me imagino yo un grupo de perros haciendo eso en la naturaleza, para empezar. Y para nosotros tampoco es natural. O sea, ¿en qué momento hemos visto que para mejorar nuestro vínculo hace falta un puñado de ejercicio? Bueno, es ¿qué sentido tiene, ¿no? Porque si no es natural ni para nosotros ni para ellos, ¿dónde está ahí el sentido, ¿no?
Puedo decir que yo tengo dos frases, digamos, mías, por llamarlo así, que me define, ¿no? Una es, sé el mejor amigo de tu perro. Y la otra es de que no construyes una relación con trocitos de salchicha. Y ahí es eso, vale, enseña a tu perro a hacer trucos porque así mejoras el vínculo con él. Pero ¿cómo?
Sí.
Explícame cómo va eso a mejorar vuestra relación. Es que no.
No
Pero
sé en
bueno,
qué
es.
momento, hemos llegado, en qué momento llegamos a pensar eso, pero lo que está claro es que yo me lo comí, en su momento. O sea, yo
Sí,
me lo
yo
tragué
también, ojo.
totalmente, totalmente. Yo ni siquiera me puse a pensar si esto era natural o no era natural, o era coherente o no era coherente, porque más que no ser natural, no tiene coherencia. Pero claro, me alegro de haber evolucionado y pensar hoy como pienso, ¿no? Porque yo veo gente que se dedica a esto de hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos más que yo, ¿no? Y los veo ahí todavía y digo, ¿cómo es posible que todavía no se hayan preguntado que realmente esto no es la base de una relación con el perro, ¿no? O sea, realmente, o sea, ¿cómo todavía llevan tantos años en esto y no hayan llegado a a otra conclusión? ¿Cómo es posible que todavía sigan en lo mismo, ¿no? Bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero me cuesta creerlo, me cuesta creerlo. Y yo creo que volviendo a recoger del tema que estábamos hablando, del descanso, creo que esto es lo que hace parte de una relación, ¿no? Que se respeten esos momentos de descanso, es lo que eso sí que es vínculo. Eso sí que es respeto, eso sí que es una relación. Que tú me respetes esos momentos que yo necesito, que necesito para descansar, que necesito para mi aprendizaje, que necesito para mi desarrollo, que necesito para mi vida, ¿no? Eso sí que es el vínculo. Y luego, una cosa que decía antes, pues si ve un grupo de perros y lo observan, no se van a poner a mandarse ejercicios el uno al otro para mejorar su vínculo, ¿no? Pero es que si tú observas o tenemos la oportunidad de observar grupos de perros callejeros, Esto pues tiene la oportunidad más bien en otros países, ¿no? Tipo Costa Rica, la India, otros países. Otros profesionales con los que yo me he podido formar y han tenido oportunidad de observar estos grupos de perros. Y si los observa, realmente se comunican de una forma, o sea, se comunican, viven de una forma muy calmada. Si los observa, la mayor parte del tiempo se van a pasar tumbados, tirados, básicamente. Eso es la vida de un perro, realmente. ¿Y qué se van a mover? Van a andar, pues, para sobrevivir, para buscar agua, comida, para simplemente, pues, para socializar, pero realmente ya viven en un grupo, o sea que socializar, salir a conocer individuos nuevos, lo van a hacer muy poco porque ya lo van a hacer en una etapa, ¿no? De su vida, pero ya llegará un momento que ellos se hagan su grupo y vayan con su grupo a todos los sitios, ¿no? Y si lo observan, el mayor parte del tiempo van a estar descansando, tirados en la calle. Y eso es lo que van a hacer. Y carroñear y conservar su energía casi al 90%,
Eso
porque el perro.
lo hemos tocado alguna vez, por lo menos, no sé si lo he sacado aquí en esto, pero cuando eso, o sea, que observar a perros ferales o callejeros en la India o lo que sea, ¿no? Es que creo
Donde
que, no,
sea.
espera, yo hice una entrevista con Sindor Pangal en el Slow Dog Movement, hablando sobre su estudio de perros callejeros en Bangalore, en India, ¿no? Y ella ha escrito un libro y tal sobre eso, ¿no? Y allí en eso llegamos a eso, de que había gente que se acercaban a ella y diciendo, ah, a mí me gustaría estar contigo a observar a perros. Y ella entonces decía, pues prepárate para aburrirte.
Aburrirte totalmente.
Porque lo que pasa es que no hacen nada. O sea, tú vas a estar ahí sentado mirando a un grupo de perros o una familia de perros, un grupo familiar,
Básicamente.
y 23 días del día o 22 días del día no hacen nada, básicamente. Es como leones en la sabana, o sea, ¿qué hacen? Están durmiendo y luego salen a cazar las hembras y luego vuelven y tal. Pero eso es lo que
Claro.
hay, no hay otra cosa.
Eso es lo que hay en la naturaleza. La
Sí.
naturaleza es mucho más simple que este mundo en el que nosotros vivimos. Muchísimo más simple. Es cubrir sus necesidades básicas y una vez que estén cubiertas sus necesidades básicas es vivir. Vivir.
Vivir y
Y
dejar
para
vivir, ¿no?
vivir, a veces no hace falta hacer nada. ¿Sabes? Solamente disfrutar del momento. Y sí, bueno, es que, y fíjate, lo primero que hacemos es traernos un perro a nuestra casa, sea cachorro o adulto, adoptar un perro, comprarlo, y venga, ¿qué tengo que hacer con el perro? Que si rutas, que si esto, que si ahora le hago sentarse porque no puede comer antes de que yo le ponga el cacharro en el suelo, que si yo tengo que salir antes a la calle porque él no puede adelantarme, una pila de normas, una pila de cosas, y si, es que eso, si observamos un grupo, una familia de perros ferales, realmente van a interrumpirse poquísimo entre ellos, solamente cuando sea muy necesario de una forma muy sutil. La mamá va a interrumpir a su cachorro muy poquitas veces, le va a decir que no haga algo. Y cuando se lo tenga que decir, lo va a hacer de una forma muy sutil. No le va a decir, no le va a pegar un ladrido más alto, ni le va a pegar, ni le va a morder, ni nada de esto. O sea, es que.
Vale,
Bueno,
aquí hablamos de descanso y
te descanso.
como de siempre nos hemos desviado un poquito por ahí y por allá, pero yo creo, y lo he dicho un montón de veces aquí, que también eso es importante porque así vemos que las cosas además están entrelazadas, que significa que no hay un tema concreto que se trata, no, se trata del conjunto de todo. Y esto, el descanso es
Totalmente.
una parte dentro de todo lo demás, pero evidentemente una de las partes que yo diría casi más importantes que tiene en la vida del perro, que tenemos que respetarle el descanso y que tenemos que también saber que descansa diferentemente que nosotros. Y ahí vemos, como siempre, observar y conocer a tu perro, dónde le gusta descansar, cuándo le gusta descansar, cuánto tiempo y
Necesita
luego.
descansar. Exacto.
Sí.
Y luego hay una frase que recuerdo que la escuché de Manu, de Con Olfato, compañero mío, que decía, si quieres un perro tranquilo, realmente tendremos que trabajar eso. No, era algo así, ¿no? No recuerdo bien la frase. Si quiere un perro tranquilo, no es un perro cansado. Igual no es que tengamos que cansarlo, ¿no?
Sí.
Un perro tranquilo no es un perro cansado, no es lo mismo. No es lo mismo, porque un perro cansado no necesariamente es un perro tranquilo. Y luego volviendo también a los perros de calle, ¿no? Si observamos cuando los perros descansan. Yo pocas veces he visto a unos perros tirarse encima de otros, acariciarse, la mamá siendo pesada con su cachorro, ay, qué bonito, mira que está aquí durmiendo, que eso no lo he visto jamás también. Entonces, vamos a fijarnos un poquito más cuál es la relación entre ellos, cómo hacen su vida, ¿no? Y vamos a fijarnos un poco más qué es un perro. Y vamos a llegar a un consenso, ¿no? Porque yo sé que nosotros los humanos pues tendremos más al contacto, etcétera, y no está mal, siempre y cuando nuestro perro confíe en nosotros, siempre y cuando hayamos asentado una base en la relación, ¿no? Pero sí, el descanso es muy importante para todo, ¿no? Como tú decías, al final el descanso es una pequeña parte del bienestar integral de un perro, ¿no? Es importante hacerle sentir seguro para que pueda descansar, es importante dejarle descansar donde quiere, es importante pues no invadir su espacio, es importante pues no molestarlo en esos momentos, ¿no? No molestarlo y darle valor al descanso y no tanto al qué hacer.
Patricia, ¿dónde te pueden encontrar los que escuchan esto,
Pues
los y las?
yo estoy en Que viva la vida perra ahora mismo. Que viva la vida perra es un proyecto que en un futuro esperamos que crezca, pero ahora mismo es un proyecto de podcast. Muy, muy también basado en haberte escuchado a ti, en querer hacer algo también divulgativo como tú, ¿no? En querer que la gente aprenda un poquito más qué es un perro y quitar estas creencias tóxicas, ¿no? Como lo que estábamos hablando hoy. Y bueno, en Que viva la vida perra estoy con tres compañeros más y ahí pues se vienen cositas en un futuro y es donde me pueden ver.
¿Tu trabajo práctico lo llevas en Granada?
En Granada, sí, aquí hago sesiones, terapias presenciales, grupos sociales. Bueno, ahora mismo no tengo ninguno activo, pero también hago grupos sociales, etcétera. Lo que cada uno necesite. Y bueno, online me cuesta más hacer sesiones online porque creo que se pierden muchas cosas por el camino, pero bueno, según el caso se podría ver y algo se puede hacer.
Sí, yo suelo decir, mira, lo puedo hacer, pero cuando hablamos online será bastante generalizado, porque, o sea, puedo dar ideas, pero
Sí,
no. A
es
ver, y
difícil.
si quieren contactar contigo, ¿cómo es mejor, la mejor manera?
Pues para contactar conmigo lo tengo un poco difícil, ¿no? Pero en que
Ay.
lo tengo un poco difícil porque es verdad que mi proyecto personal lo cerré.
Ah.
Y bueno, También tengo el Instagram de Perridaje, que está desactualizado, pero donde más pueden contactar conmigo es la web de Que Viva la Vida Perra, que pueden
Vale.
contactar conmigo o con cualquiera de otros de mis compañeros. Pero ahora mismo, donde más estoy es en Que Viva la Vida Perra, que tiene su web, sus podcasts y su Instagram también.
Vale. Pues nada más de momento. Entonces, muchísimas gracias, Patricia.
Muchísimas gracias a ti.
Una clase maestra, así que muy bien. Eso, mucha suerte y con tu proyecto y que todo vaya muy bien. Un abrazo. Cuídate
Un
mucho.
abrazo. Igualmente, Jonás, que encantada de que me hayas invitado aquí y encantada de hablar contigo, que es súper enriquecedor.
Y con eso llegamos al fin de este tramo. Muchísimas gracias, Patricia, por haber querido viajar con nosotros. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si es que te gusta y quieres escuchar más, pues pongamos que hablo de perros.info, donde están todos los tramos de estos viajes. También, por favor, deja una reseña si estás escuchando en Spotify o Apple. Y si no, pues simplemente dile a amigos y amigas por todas partes que tienen que escuchar. Pongamos que hablo de perros, porque está muy bien. Con eso basta por hoy, hasta el siguiente tramo en el que volvemos a viajar con Antonio Álvarez. Pues eso, hasta entonces, saludos peludos. Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes mandar un correo electrónico al hola@pongamosquehablodeperros.info.